La Voz de América presenta.
Continúan pesquisas para dar con el hombre que asesinó a director ejecutivo de importante aseguradora de salud, mientras autoridades revelan nuevos detalles del caso. Rebeldes sirios siguen su avanzada en principales ciudades, al tiempo que Estados Unidos expresa preocupación por denuncias de abusos a civiles. Economía estadounidense agrega más de 200.000 nuevos puestos de trabajo durante el mes de noviembre. Y ecuatorianos obligados a retomar una antigua práctica debido a la falta de energía.
Hemos vuelto a la vela.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalie Salas Guaitero. Bienvenidos a El Mundo al Día. Autoridades en Estados Unidos siguen tras la pista del asesino del director ejecutivo de la compañía de seguros United Healthcare, Brian Thompson, a quien le dispararon por la espalda en pleno centro de la ciudad de Manhattan. Entre la evidencia encontrada en la escena del crimen se destacan dos casquillos de balas marcadas con un mensaje. Ronen Suark está en vivo con nosotros desde Nueva York. Hola, Ronen. ¿Qué es lo último que se sabe de este caso?
Natalie, el mensaje tenía que ver con denegar, demorar y deponer. Eso es lo que decían los casquillos que fueron encontrados. Las últimas pistas tienen que ver con que la policía conoce los últimos pasos del asesino y lo posterior, que es haberse ido hacia la zona de Central Park, aquí en Manhattan, en una bicicleta eléctrica. Pero claro, hay que ver ahora dónde está. Bueno, se lo sigue, obviamente, en toda la ciudad de Nueva York. En principio había una pista que se dice que podría haberse ido de la ciudad de Nueva York. Había sido y había llegado a esta ciudad oriundo desde Atlanta, a Port Authority, donde estamos muy cerca ahora nosotros aquí. Luego se alojó en New Jersey, de ahí se fue a un hostel justamente en Manhattan, muy cerca del lugar donde finalmente asesina a Brian Thompson, el CEO de la empresa de salud privada más importante de los Estados Unidos. Pero si quieres, digamos, sí, perdón, Natalie.
La policía de Nueva York reveló imágenes adicionales de un individuo considerado como persona de interés en la investigación por el asesinato en pleno centro de Manhattan del presidente ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. El sospechoso del crimen fue visto huyendo en una bicicleta eléctrica hacia Central Park segundos después del crimen.
Este individuo es el principal sospechoso en el asesinato del presidente de United Healthcare. Hombre de piel clara, vestía una chaqueta de color marrón claro o crema, mascarilla facial negra y zapatillas blancas y negras. Portaba una mochila gris muy característica.
El tirador, descrito como frío y metódico, esperó varios minutos antes de abrir fuego contra Thompson. Disparó repetidamente y cuando su arma se atascó, la reparó en el momento para continuar el ataque.
Yo estaba trabajando en el Hotel University Club. En la parte exterior, esto sucedió. En muy pocos segundos, escuchamos los disparos y vimos a un hombre caer al suelo. Fue todo muy rápido.
Las autoridades descubrieron que el sospechoso se alojó en un hostel de Manhattan en los días previos al crimen, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue premeditado. En la escena, la policía encontró pistas claves: una botella de agua, un teléfono celular y casquillos con inscripciones inusuales: negar, defender y deponer. Estas palabras podrían estar relacionadas con una disputa comercial con Thompson o su empresa, porque coinciden con el título de un libro que habla de las barreras de las aseguradoras para negar pagos de reclamaciones. El caso está revelando una frustración de los estadounidenses con las aseguradoras de salud por sus experiencias personales con reclamaciones de pagos negadas. Entre los mensajes que se han visto en redes sociales, uno de ellos dice: la ambulancia no llegó porque está fuera de nuestra red. Thompson, de 47 años, era padre de dos hijos y líder respetado de la industria de seguros. Su esposa lo recordó como un hombre generoso, dedicado, que vivió al máximo. La investigación avanza con detectives trabajando en colaboración con agencias de otros estados. El caso sigue conmocionando a Nueva York mientras se buscan respuestas sobre los motivos detrás de este impactante asesinato.
Hace minutos hablaba la mujer justamente de Brian Thompson, quien aseguró que tenía amenazas previas y todas vinculadas con, entre otras cosas, no haber tenido el servicio adecuado por parte de su compañía. Lo acaba de anunciar también la esposa de Brian Thompson, asegurando que hubo amenazas previas a este hecho, Natalie.
Gracias, Ronen Suark, desde Nueva York. Cambiamos de tema. En Siria, grupos rebeldes han logrado tomar ciudades estratégicas y existe el temor de que en su avanzada estos grupos logren el acceso a las armas químicas que tendría en su poder el gobierno de Bashar al-Assad. Celia Mendoza tiene los detalles desde el Departamento de Estado. Adelante, Celia.
Durante las últimas horas se han registrado anuncios en diferentes canales de redes sociales por parte de los miembros de estos grupos, los cuales han ido avanzando en el territorio sirio, que aseguran que ya se encuentran en el área de Homs, que está muy cercano a la capital. Esto ha llevado a que se dé preocupación en la región a lo que podría suceder. Mientras tanto, Bashar al-Assad no tiene el apoyo completo de la comunidad regional después de una reunión durante esta jornada de los líderes de relaciones exteriores de Irak, Irán y Siria, algo que podría generar su caída. Sin embargo, todavía esto no se ha dado.
En Siria, los rebeldes avanzan en su ofensiva contra el gobierno de Bashar al-Assad y determinados a tomarse la capital, Damasco. Desde Estados Unidos advierten de reportes de abusos a la población civil en medio de la confrontación.
Hemos visto algunos informes de abusos contra los derechos humanos y esperamos que quienes ahora controlan Alepo e Idlib hagan responsables a quienes han perpetrado estos abusos.
Los rebeldes sirios ya controlan dos grandes ciudades, Alepo y Hama, y Estados Unidos advierte que también podrían llegar a acceder a las armas químicas, que de acuerdo a Naciones Unidas han sido usadas en el pasado por al-Assad contra su propio pueblo.
A lo largo de los años, el régimen de Assad y sus partidarios han intentado distorsionar la verdad mediante mentiras y campañas de desinformación sobre los ataques con armas químicas. Los hechos son obvios y nadie debería dejarse engañar por estos trucos baratos.
El secretario general de Naciones Unidas lanzó advertencias sobre la obligación de proteger a los civiles.
Todas las partes están obligadas, según el derecho internacional, a proteger a los civiles. Ahora, esta última ofensiva fue lanzada en zonas controladas por el gobierno de Hayat Tahrir al-Sham, un grupo sancionado por el Consejo de Seguridad, junto con una amplia gama de otros grupos armados de oposición. Ha provocado cambios significativos en las líneas del frente y decenas de miles de civiles están en riesgo en una región que ya está en llamas.
Donde la situación en Siria, según las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos, han empezado a registrar el fortalecimiento del grupo terrorista Estado Islámico en el sur de Deir al-Zor, al-Raqqa y Tabqa.
Tenemos información de que el Estado Islámico ha tomado el control de sitios y ha aumentado su actividad y ataques, y hay otra fuerza tratando de penetrar estas áreas, y esto representa un gran peligro para nuestra gente.
Naciones Unidas ha pedido que se utilice al enviado especial del secretario general en la región para llegar a un diálogo. Sin embargo, también aseguran que más de 370 mil personas han sido desplazadas y esta cifra podría llegar a 1.5 millones. Mientras tanto, el líder de Turquía, el señor Erdogan, ha dicho que a él le interesaría que siga la avanzada por parte de los rebeldes, aunque ha indicado que podrían haber miembros de grupos extremistas. Esto mientras espera que este fin de semana se reúnan con los líderes y representantes de Rusia e Irán.
Gracias, Celia. TikTok perdió un nuevo intento de evitar cumplir una ley que exige a la empresa china ByteDance vender esa plataforma o podría dejar de funcionar en territorio estadounidense. Este viernes, un tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia falló a favor de la exigencia de que TikTok deje de pertenecer a empresarios chinos, negando el argumento de que la petición sea inconstitucional. De esta manera, el 19 de enero es la fecha acordada para que la famosa aplicación de videos sea vendida o tenga un compromiso de hacerlo, si no desea perder los más de 170 millones de usuarios que tiene en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos retomó su camino en ascenso en materia de empleo al anexar más de 200 mil nuevos puestos de trabajo. Estas cifras contrastan con las del mes de octubre, que fueron menos alentadoras. Catherine Rodas nos explica.
La economía estadounidense adhirió 227 mil empleos en el mes de noviembre, un aumento significativo en comparación con el mes de octubre, cuando la cifra fue de tan solo 36 mil trabajos, debido a la huelga de Boeing y dos grandes huracanes que afectaron la recopilación de datos.
Realmente no tenemos una buena medida de cómo afectan en su totalidad, pero en términos generales los desastres naturales dañan la economía, realmente no la estimulan, al menos no a largo plazo.
Esta ha sido la tendencia de la generación de empleo en los últimos meses en Estados Unidos, con más altas que bajas, pero excluyendo situaciones particulares como fenómenos naturales y huelgas. El jefe de la Reserva Federal cree que el mercado laboral se mantiene fuerte.
El mercado laboral se mantiene en condiciones sólidas. La inflación ha disminuido sustancialmente desde su punto máximo y creemos que está en el camino sostenible hacia nuestra meta del 2%.
La tasa de desempleo lleva 6 meses consecutivos en 4% o por encima, la primera vez desde 2021. En noviembre subió a 4,2% de 4,1% en octubre. Con una generación de empleo fuerte, Powell sugirió que la Reserva no tiene afán en proceder con reducciones drásticas de las tasas de interés.
La economía no está enviando ninguna señal de que debamos tener prisa por bajar las tasas de interés. La fortaleza que estamos viendo actualmente en la economía nos da la capacidad de abordar nuestras decisiones con cautela.
Los datos de generación de empleo de noviembre fueron bien recibidos por los mercados, que tuvieron un comportamiento favorable en la jornada. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, advierte sobre un nuevo récord de migrantes menores no acompañados en América Latina. Muchos de ellos tienen como destino final Estados Unidos, pero otros, por el contrario, viajan hacia países del sur del continente. Laura Sepúlveda nos cuenta.
¿Quién te pasó por el río, mija?
Un señor.
Ok, ¿y no fue
Esta
ese señor?
Es una de cientos de historias con las que autoridades se encuentran a diario. Una situación que no solo se registra en América del Norte y que de hecho está en aumento entre países del sur de la región, según reportes de UNICEF.
En los movimientos mixtos que registramos en América Latina y el Caribe, el porcentaje de niños entre los migrantes es muy alto. El 25% es mucho más alto que el promedio mundial. Por eso, en América Latina y el Caribe, realmente creemos que la crisis migratoria es una crisis de niños.
Según la Oficina para la Infancia de la ONU, en el mundo, 213 millones de niños se encuentran en la más extrema situación de emergencias humanitarias impredecibles y volátiles. Durante los 10 primeros meses de 2024, 3.800 menores no acompañados y separados cruzaron por el tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Agentes de la Policía Estatal de Texas confirman que la creciente migración irregular se registra con alta presencia de menores de edad que viajan solos.
Además, antes si pescabas uno o dos, en este tiempo, si no paras un carro y que tiene 10, 11, 12, hasta 20 personas, es normal hoy. Realmente es por una razón, es por el dinero.
Dinero que destaca llega a manos de los cárteles, que si ven oportunidad de negocio en el cruce de menores, no la desaprovechan. UNICEF, entre tanto, destaca la importancia de proteger a esta población.
Si no podemos identificarlos y no podemos tratarlos según protocolos rigurosos, no logramos reducir los riesgos a los que se enfrentan en los países por los que transitan y en los países de destino.
Las difíciles condiciones de vida de estos menores en los lugares de procedencia son la principal causa del movimiento migratorio. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Los anuncios del presidente electo Donald Trump de que eliminaría las ciudades santuario ya comienza a preocupar a algunas alcaldías, como por ejemplo Chicago. Enrique García Fuentes tiene el reporte.
Ante las advertencias de la nueva administración del presidente electo Donald Trump de cortar fondos a ciudades santuario que pudieran obstaculizar la detención de inmigrantes indocumentados, el alcalde de Chicago mostró preocupación.
Me preocupa la financiación federal en torno a una serie de cuestiones. El presidente electo ha demostrado malas intenciones sobre nuestro sistema educativo y el medio ambiente, y todavía no se ha realizado un análisis completo sobre qué efectos tendrán los aranceles en nuestra economía en general.
El alcalde dijo además que la intención de usar a oficiales de policía como agentes de migración sería erosionar la confianza del público en general. Y eso es algo que está causando también preocupación en la comunidad latina. Para agravar la situación, el nuevo zar fronterizo Tom Homan ha declarado que encarcelará a aquellos que obstaculicen el trabajo de agentes migratorios.
Tiene que haber una operación de deportación masiva, porque 9 de cada 10 de estas personas perderán su caso, pero no serán deportadas. Si no las deportamos, ¿qué demonios estamos haciendo?
El zar fronterizo ha dicho también que empezarán a remover a inmigrantes detenidos en las cárceles y prisiones del país. Para contrarrestar posibles detenciones, ya sea en la cárcel de la ciudad o en centros de trabajo, activistas comunitarios preparan talleres educativos para que los inmigrantes conozcan sus derechos en caso de ser detenidos.
enseñarles sus derechos, no firmar ningún documento, no firmar un auto deportación.
El alcalde de Chicago, por su parte, dice que esta es una oportunidad para cambiar la ley migratoria del país.
Lo que tenemos que hacer en este momento es aprobar una verdadera reforma.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
En instantes, apagones y crisis de electricidad resucitan en Ecuador, una costumbre casi extinta. Viajar solo. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Pero sobre todo, ¿por qué en los últimos años se ha vuelto tan, tan famoso el viajar solo?
¿Cuáles serían de repente esos consejos o esos tips?
Yo me siento muy a gusto estando yo sola. Hay personas que necesitan estar todo el tiempo con alguien. Yo me siento muy bien estando sola. Y este tipo de viaje solo es una muy buena oportunidad para hacer las paces contigo mismo, tú que eres tu mejor amigo.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
La crisis de electricidad que vive Ecuador ha revivido una práctica milenaria, iluminarse con velas. Néstor Aguilera nos cuenta.
En los siglos XVIII y XIX, las velas eran la principal fuente de iluminación de las familias. Y en el siglo XXI también, al menos en Ecuador, como consecuencia de los apagones.
Hemos vuelto a la vela, a los tiempos antiguos mismos. Hemos regresado con las velitas.
Yo soy sincera que a mí sí me duele de que hayamos regresado a la época de años atrás.
Los que sí viven su mejor momento son los fabricantes de velas, que pasaron de mantenerse con pedidos limitados para funerales e iglesias a iluminar a todo un país.
Normalmente se vendía, yo qué sé, en paquetes, hablamos así, unos 100 paquetes, de ahora unos 200, 300...
Un paquete de 5 velas cuesta en promedio $1.25, lo que está impactando el presupuesto de las familias.
Sí, realmente sí ha sido un gasto porque las velas de ahora al menos se consumen enseguida, entonces sí nos toca invertir más en las velas.
Los otros afectados con los apagones son los comerciantes de velas decorativas. En esta tienda las ventas han caído hasta un 30% porque a su propietario ahora le toca cerrar más temprano, curiosamente por falta de iluminación.
En el tema de apagones sí nos afectó porque no se veía nada y por más que uno quiera prender todas las velas no se da la iluminación deseada y la gente no puede ver.
La Cámara de Industrias y Producción calcula que por cada hora de apagón en el país andino se registran pérdidas de $12 millones para el sector productivo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Ante las agresiones propinadas contra la iglesia nicaragüense, obispos de Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador se han solidarizado con los sacerdotes y creyentes católicos de Nicaragua. Donaldo Hernández nos cuenta que los religiosos han llamado a sus fieles de la región a una jornada de oración por este país.
La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua fue el tema central en la más reciente reunión del Secretariado Episcopal de América Central, CEDAC.
Expresamos nuestra profunda solidaridad
y comunión con el pueblo de Dios en Nicaragua, el cual afronta una desafiante realidad.
El Secretariado Episcopal de América Central lo integran obispos de la región. Este año han llamado a sus fieles a poner su mirada sobre Nicaragua, en el marco de los festejos de la Gritería, la expresión religiosa más importante del país.
Nuestros pensamientos están con ustedes, hermanos nicaragüenses.
Las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre la postura de los obispos de Centroamérica. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo asegura que el gobierno ha organizado sus propias festividades católicas.
Estamos celebrando en grande porque nuestra Nicaragua cristiana con María causa tanta alegría a todos.
En cambio, sacerdotes católicos afirman que en Nicaragua persiste la persecución contra la Iglesia católica.
La persecución a la Iglesia o el asedio, pues hay que verlo desde los planteamientos ideológicos y políticos que la pareja presidencial tiene, que es imponer partido único, ideología única, criterios únicos de gobierno.
El Papa Francisco ha enviado una carta a los feligreses nicaragüenses para expresar su cercanía. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al volver, opositores venezolanos refugiados en una embajada cumplen más de 10 días sin servicios básicos.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Se cumplen casi 2 semanas desde que los servicios de luz y agua les fueron cortados a un grupo de opositores venezolanos que se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas en calidad de asilados ante la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Elgarra nos amplía.
El 20 de marzo pasado, en plena campaña electoral, el gobierno de Venezuela acusó por terrorismo, conspiración y traición a la patria a los 6 principales integrantes del equipo de la candidata opositora María Corina Machado. Los denunciados consiguieron asilo en la Embajada de Argentina, actualmente en custodia de Brasil, y evitaron la cárcel. Sin embargo, desde hace 13 días permanecen sin electricidad, ni agua, ni comida, mientras continúa el asedio policial en los alrededores de la sede.
Pues lo que claramente ha habido es un importante despliegue de estos efectivos, aumentando el asedio y el acoso a esta sede que ya en esta última oportunidad pues ya se prolonga por más de 12 días.
El abogado Joel García asegura que la situación de asedio que se está presentando en la sede diplomática viola el derecho internacional.
Tenemos convención sobre el asilo, sobre el refugiado, las sedes diplomáticas, sin embargo esto no se está respetando.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, rechazó que haya un hostigamiento hacia la sede de la Embajada de Argentina y dijo que se trata de una estrategia del fascismo hacia Venezuela por parte del presidente de Argentina, Javier Milei.
Yo no sé qué llama él a que estén acosando a alguien en su embajada, no sé, no lo sé, de verdad desconozco.
Recientemente, un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, alertaron a la comunidad internacional sobre el trato inhumano y degradante por parte de la actual administración en contra de los dirigentes asilados en la sede diplomática. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Imagínese una manada de elefantes de paseo en una playa de Miami. Les cuento de qué se trata en minutos.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¡Arriba las mujeres!
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
La tradicional fiesta artística de Art Basel regresa a Miami con un fuerte mensaje sobre la biodiversidad. Este año, una manada de elefantes aparecieron en la playa como un recordatorio de la preocupante situación de ciertas áreas naturales, fusionando el arte con la conciencia ambiental. José Pernalte nos cuenta.
Además de la famosa exhibición de piezas de pintura y esculturas en el Art Basel de Miami, ahora esta muestra viene acompañada de una curiosa presentación. Una manada de 100 elefantes de tamaño real hechos con lantana, una especie invasiva de India y elaborados por 200 artesanos de ese país. Esta propuesta busca llamar la atención al cuidado de elefantes asiáticos.
Y quisimos venir a dar una vueltica por acá en Miami. Venimos desde Weston, que queda más arribita. Y bueno, es un lugar muy bonito y la verdad sí están chéveres los elefantes y es un momento muy, muy rico como para dimensionar, ¿no?, el tamaño de los animales y uno se siente como en un entorno amigable, tranquilo.
Una muestra itinerante que se pasea por ahora en Miami Beach, llamando la atención de turistas del mundo entero. Otra propuesta en la orilla acapara las miradas, piezas de cemento con relieves que luego de la feria serán sumergidas en la costa para convertirse en base de coral. Todo bajo el espíritu de la Semana del Arte en el sur de Florida.
Bueno, me parece que es muy bueno porque es apoyo a la cultura, ¿no? Porque no solamente es diversión, sino también la parte cultural es muy importante.
Art Basel también fusiona el arte con la tecnología y así una famosa marca mundial, fabricante de automóviles de lujo, presentó este modelo inspirado en Miami durante su temporada artística, reforzando la tendencia de esta firma, utilizar la modalidad híbrida para reducir la emanación de combustible fósil. Es una feria que muestra el arte en toda su expresión, más allá de las galerías y las calles, pues este año camina por las playas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y este año Santa dejó descansar a los renos y ha salido en moto. Así es al menos en esta comunidad de Alemania, donde un grupo de 40 hombres trajeados de Papá Noel recorren las calles montados en sus Harleys y visitan escuelas mientras reparten juguetes. La iniciativa, que comenzó hace 10 años, ha sumado voluntades y cada año son más los que desean participar para regalar horas de alegría a quienes son más desfavorecidos. Así llegamos al final del Mundo al Día. Les acompañó Natalisa Las Guaitero.